El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos hablando durante estos días de la familia y concluíamos en el último programa que dedicábamos a la pregunta 461, ¿cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana? Y una de las herramientas más importantes para educar en la fe, tanto por parte de los padres como de los cristianos en general, es el propio testimonio de vida. Y ser testigo es sinónimo de ser mártir. Quizá en el libro del Apocalipsis es donde con más claridad aparece esta idea de el mártir como testigo. Es la testificación, un concepto muy presente en el último libro de la Sagrada Escritura, y en sentido estricto, mártir significa testigo, dar testimonio, y esto aparece muchísimas veces en toda la Escritura, sobre todo, insisto, en el Apocalipsis. En vista de su sentido original y contrariamente al sentido exclusivo que adquirió en nuestro idioma con el correr del tiempo, mártir es sencillamente sinónimo de testigo, y no implica necesariamente persona a la que se le quita la vida por sus convicciones religiosas. Tampoco mártir significa aquel que inmola su vida quitando la vida de otro. Mártir significa persona que comunica a otros aquello de lo que ha sido testigo directo. Por eso, cuando hablamos de martirio o de mártires, tendríamos que aprender lo que significa como testigo viviente. Es decir, el mártir, en un sentido cristiano, es aquel que está dispuesto a morir antes que abandonar la fe, sobre todo en tiempos de persecución. Por eso se suele hablar de dos clases de martirio. No porque una clase sea de más categoría que la otra, sino porque hay distintos modos de testimoniar a Cristo. Hay lo que se llama el martirio rojo o martirio de sangre, que es el que sufre alguien que por defender su fe, por ser creyente, le arrebatan su vida violentamente. Cuando se habla de mártires en el lenguaje coloquial, se suele referir normalmente a este martirio rojo, donde el mártir literalmente es sacrificado para mantenerse fiel a Jesucristo y de este modo testimonia su fe en él y su esperanza en la resurrección. Pero existe también lo que se denomina el martirio blanco, que consiste en vivir la fe heroicamente durante toda la vida, aunque no haya derramamiento de sangre. Tanto uno como el otro son admirables. Pero me gustaría detenerme un poquito más en el martirio blanco. Vivir teniendo como criterio y guía de los actos el seguimiento de Jesucristo no es nada fácil y sí es muy meritorio. Supone y exige una fe madura y un decidido deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios plasmada en el Evangelio. Muchas personas que pasan desapercibidas para la mayoría son gente que a través de toda su vida han sabido hacer coincidir su conducta con lo que Dios quiere y espera de ellos. Son personas santas en el más amplio sentido de la palabra. Quizá nunca lleguen a estar en los altares, quizá nunca sean canonizados, quizá nunca sean invocados por la mayoría, ni haya una fiesta litúrgica reservada específicamente para ellos. Lo que se dirá de ellos, quizá de una manera latente, es qué bien vivieron su fe. Y esto parece que no significa gran cosa, pero si nos fijamos, por ejemplo, en el gran San José, el único pasaje del Evangelio que habla de él, o de los pocos pasajes que nos hablan de él, dice que era un hombre justo. Y a pesar de lo escueto de lo que se dice sobre San José, es uno de los santos más grandes. Yo me atrevería a decir que después de Nuestra Madre del Cielo, su santo esposo es el que le sigue si hubiera que hacer un ranking de santidad. Su vida entra dentro de lo que llamaríamos martirio blanco, porque estaba dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Ni lo crucificaron, ni le desollaron, ni le decapitaron, ni le echaron en una parrilla, ni lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Pero su vida fue ejemplar y siempre fue fiel a Dios. ¿Cuántos padres y madres de familia, cuántas personas, casados, solteros, célibes, podríamos encontrar cuya vida es santa? Santos, ciertamente, con sus fallos, el justo peca 7 veces al día, dice la Escritura, pero que amaron mucho a Dios y a la gente. Vivir la fe hasta el extremo de darla con su sangre es ciertamente algo heroico, pero darla a través de cada día, minuto a minuto, toda una vida, indica una fidelidad a Dios que también es heroica. Y así como el martirio en el sentido estricto está reservado para algunos y en circunstancias muy especiales de violencia religiosa, otra manera de demostrar la fe día a día es algo a lo que estamos llamados todos, que es este martirio blanco. El dar la vida en momentos extraordinarios no cabe duda que supone una ferrecia, una gran fortaleza y una gracia especial de Dios. El entregarla a Dios y a los demás día a día, gota a gota, en lo cotidiano, requiere no menos que el martirio de sangre, una fe muy madura, muy fuerte y muy constante. La santidad tiene muchos caminos y todos coinciden en la fidelidad al designio de Dios para cada uno, en la disponibilidad para entregar la vida, que la puedes dar poquito a poco o la puedes dar, si así te la reclaman, de golpe. Pero el hecho es que se la pongas en las manos de nuestro Señor, entregándote a Él hasta las últimas consecuencias, sean estas las que sean. Bien, en un acto concreto de violencia en el que tú entregas tu vida voluntariamente, bien, en muchos actos concretos de negarte a ti mismo para manifestar amor a Dios y al prójimo. Y a esto es a lo que llamamos martirio blanco. Vais a ver enseguida por qué hablo de este tema, pero antes vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Padre amado, ante ti me presento con mi corazón en las manos, buscando de tu amor y tu misericordia. Como en todas las horas de mi vida, en las cuales el mundo puede agobiarme, clamo por tu presencia que nos salva. Padre bendito, déjame estar en tu santa presencia y poner ante tus pies todos mis pesares. Hoy acudo a ti, Señor Todopoderoso, pidiéndote por mi familia, para que ésta conozca tu gloria. Mi familia no conoce de tu nombre, para que no los desampares nunca y te muestres ante ellos con tu presencia gloriosa, que vean de ti y que te reconozcan como Señor y Salvador. Mi familia ha procurado guiarme por el sendero del bien. Por esta educación recibida he podido conocer tu grandeza. Sin embargo, ellos no han podido hacerlo. Mi familia, Padre amado, necesita de tu guía, de tus manos sanadoras. Necesita de tu presencia en sus corazones. Dios Todopoderoso, ver a mi familia alejada del sendero de tu bondad me turba la calma. Mi familia no conoce de tus caminos la paz que brindas cuando tú habitas en el corazón. El saber que no te reconocen como su verdadero y único Salvador me acongoja el corazón. Padre amado, me presento ante ti pidiendo por la salvación de mi familia. Que sea tu mano gloriosa la que desate el velo que los ciega, ese velo del mundo que les impide ver el verdadero camino, la paz, la salvación que tú les quieres otorgar. Dios mío, te pido por todas las familias que aún no conocen de la salvación que nos brinda tu presencia. Pido por ellas para que se acerquen a ti, porque sólo tú puedes liberarlos de sus ataduras. Padre amado, sé que mi familia ha cometido pecados, errores que han repercutido ante otras personas y familias, incluso faltas ante ti. Dios todo misericordioso, pido también por ellos, para que encuentren el arrepentimiento, para que puedas sanarlos y limpiarlos de los pecados que han cometido, para que los muevas a acercarse al sacramento de la penitencia. Señor amado, mi gratitud está contigo por todas las bendiciones que has derramado en mi vida. Por ti es que tengo salud en el cuerpo, gozo en tu presencia, alegría con mis seres amados. Por eso, Padre, haz que te conozcan la paz que tú das, que seas bendito para ellos, que estemos unidos en ti, que seas tú aún más el que obres en nuestra relación. Padre amado, que aquellos a quienes tanto amo te amen y podamos compartir juntos el gozo de celebrar la misma fe. Después de haber rezado por la conversión de la propia familia, vamos allá con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2232-2233. A veces ocurre que cuando hablamos de la importancia que tiene la familia, que es desde luego fundamental en el desarrollo personal y también cristiano, podemos incurrir en la idea de que la familia es un bien absoluto. Y de eso es precisamente de lo que habla la siguiente pregunta. Así que respondemos a eso escuchando la pregunta 462 del compendio del Catecismo.
Número 462. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús amándolo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal.
Para responder a esta pregunta, es importante profundizar en lo que Jesús nos dijo acerca de la familia. No sea que a veces le atribuyamos a esta cosas a las que Jesús no le dio importancia y olvidemos aquellos rasgos sobre la familia que el Señor pensaba que eran más importantes. Así podremos darnos cuenta de a qué nos referimos verdaderamente cuando hablamos de la familia y en concreto de la familia cristiana. Para saber verdaderamente qué es la familia cristiana y ser conscientes de a qué nos referimos cuando hablamos de ella, tendremos que fijarnos, como siempre, si queremos conocer bien a Jesús, en lo que dice la Sagrada Escritura. Profundizar en el Evangelio es algo que tenemos que hacer continuamente, también cuando reflexionamos sobre la familia, porque a veces ocurre que creemos que algo es sabido y se nos olvida acudir a la fuente de la que debemos extraer cualquier creatividad. El Papa Francisco decía: Cristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos enterrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original de su Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. La situación de la familia, así en general, no hablo de la familia cristiana, sino de la familia, ha cambiado en nuestro contexto cultural cotidiano, en el día de hoy, y hay quien habla con razón de que es necesaria una renovación pastoral. Yo estoy de acuerdo, ha de haber palabras nuevas, métodos nuevos, pero tanto esos métodos, esas palabras y esa renovación pastoral han de nacer del fondo del Evangelio, que siempre va a aportar novedad si profundizamos en él. No se trata de inventar tácticas o estrategias nuevas, sino de profundizar en el sentido evangélico, que es muy profundo y siempre fresco. Hay una cuestión, un planteamiento que puede resultar provocativo cuando leemos el Evangelio, y es el de afirmar, como algunos exegetas han atrevido a hacer, que Jesús estaba en contra de la familia. Dicen que estaba en contra de la familia patriarcal, que la primera generación cristiana tenía una ética claramente antifamiliar. Y por lo tanto, según ellos, está claro que los cristianos tenemos que defender una ética familiar. ¿No era Jesús muy crítico ante el sistema familiar? ¿Qué tipo de familia es la que defendía Jesús? Esto, que parece absurdo a primera vista, y en profundidad también lo es, encuentra su fundamento, aunque equivocado, en la propia palabra de Dios. Porque muchos textos de la Sagrada Escritura parecen apuntar a que seguir a Jesús significa abandonar a la familia. Es algo evidente que hay muchos pasajes en los Evangelios donde Jesús exige abandonar a la familia y dice afirmaciones tan rotundas como: el que no me ama a mí más que a su padre o a su madre no es digno de mí. En el fondo está, por tanto, pareciendo que invita al abandono de la familia, y para motivar ese abandono, que era algo muy duro en su época, les dice que recibirán el 100 por 1. Lo primero que aparece en algunos de estos evangelios es la invitación de Jesús a seguirle y dejarlo todo. Y vemos a unos pescadores como Pedro, Juan, Andrés o Santiago que abandonan a sus padres, abandonan el oficio de las redes con todo lo que entonces suponía, porque abandonar el oficio paterno era abandonar también el medio de sustento de toda la familia. Jesús tiene además grandes exigencias con respecto a la familia. Hay un pasaje durísimo de San Lucas, duro para una mentalidad judía, donde dice Jesús: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Lo podéis leer en el capítulo 9, versículo a partir del 57 del Evangelio de Lucas. Déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús replica: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a despedirme de mi familia. Y Jesús le dice: os aseguro que quien toma el arado y sigue mirando hacia atrás no es digno del reino de Dios. Además de estos pasajes que parece que invitan al abandono y proponen exigencias que implican una ruptura con la familia, encontramos otros textos evangélicos que contraponen a la familia con el seguimiento de Jesús. Si alguno viene donde mí y no odia a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Es verdad que este odiar tiene más que ver con la no fidelidad al grupo, pero también es cierto que hay una serie de textos donde parece que existe una contraposición entre la nueva familia de Jesús, el seguimiento al que Jesús invita, los valores de Jesús y los valores de las familias del momento. Dice Jesús: ¿creéis que estoy aquí para traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo a partir del 52. Jesús relativiza las relaciones familiares porque para él no son siempre absolutas. Hay cosas más importantes que a veces implican una ruptura, una exigencia mayor y que incluso parece que llevan a una contraposición con la familia. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 36, llegará a decir que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Parece que Jesús y algunas de las familias de los discípulos y seguidores encontraron resistencia al mensaje del Evangelio en el núcleo de sus propias familias. Es muy importante escuchar el Evangelio y ver cómo Jesús tuvo problemas con su propia familia. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 20, vemos cómo le tienen por loco y quieren que vuelva a casa. Leo Marcos 3, 20. Vuelve a casa. Se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteran sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: está fuera de sí. En muchos de los pasajes vemos cómo Jesús no es bien acogido. De hecho, es muy famosa la frase: solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian a un profeta. Es un texto bastante conocido del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo a partir del primero. Por lo tanto, Jesús es un profeta muchas veces despreciado por los suyos. Por eso es importante contemplar a este Señor Jesús que invita a un seguimiento que conlleva ruptura, a veces contraposición, con la familia. un Jesús que no recibe el honor, el aprecio, el reconocimiento de su propia familia. Es bastante probable que la propia familia de Jesús, sus propios parientes, no le siguieran. Y esto debió pesarle bastante, pero él antepone incluso la relación de seguimiento por la fe a la propia familia. Cuando le preguntan dónde están tu padre, tus hermanos y tus hermanas, él dice: el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. Y lo mismo hace Jesús cuando una mujer exclama: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y él responde: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 27. Con todas estas palabras de Jesús, hay que dejar claro que él relativiza la familia, no hace de la familia un absoluto. El absoluto es único, el absoluto es Dios, el absoluto es el reino de Dios. Esto es lo más importante y a veces lleva a ciertas exigencias, conflictos y tensiones con la propia familia. Esto aparece mucho en los evangelios, pero no solo aparece esto, también en el evangelio aparece una imagen muy positiva, muy amable de la familia. Pero antes de ver este aspecto, que también está en el evangelio, vamos a hacer una breve pausa.
La familia celebra el milagro del beso y del pan. marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentre la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papa. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 462. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Y revisando el Evangelio, vemos claro que no, que lo más importante para Jesús es el reino de Dios, cumplir la voluntad del Padre, y en algunos pasajes de la Sagrada Escritura daría la sensación de que tanto Jesús como las primeras comunidades cristianas tenían una visión un poquito antifamiliar. Sin embargo, no es verdad que todo lo que aparece en el Evangelio a propósito de la familia dé a entender que ésta se opone siempre al reino de Dios, porque veíamos antes de la pausa musical que también hay una imagen, una visión positiva de la familia. Hay textos de la Sagrada Escritura donde se habla de una nueva familia. Cuando Jesús habla del Padre, del reino de Dios, del comportamiento del discípulo, al hablar de su mensaje, utiliza sobre todo imágenes familiares. Dios es un Padre que hace que todos seamos hermanos. Dios es un Padre que espera a su Hijo todos los días hasta que vuelva. Dios es un Padre que fundamentalmente lo da todo por sus hijos. En muchas de sus parábolas, de sus maneras de hablar, de sus mensajes, de sus ejemplos, utiliza la familia de manera positiva, sobre todo para ilustrar quién es Dios. Dios es Padre, para ilustrar cuál es el comportamiento del discípulo como un buen hijo, para ilustrar en el fondo cómo es el reino de Dios, una nueva familia. La simbología familiar ayuda mucho a Jesús en su mensaje y ayuda mucho a sus seguidores a comprender lo que nos quiere decir. También hay algo muy importante, y es que Jesús no solo utiliza símbolos familiares de una manera positiva a propósito de Dios y de su mensaje, sino que habla de diversas situaciones familiares en tono positivo. Acordaos de el padre que envía a sus hijos al trabajo, el padre que envía a su hijo único a cobrar la renta, el padre que descansa con sus hijos. Jesús habla de la fiesta de boda del hijo, habla de mujeres encinta, de dolores de parto. Jesús elogia a los buenos hijos que son conscientes de sus deberes familiares. Cuando Jesús habla de la vida cotidiana, casi siempre utiliza en sus ejemplos imágenes positivas de la familia. Sin embargo, lo que quizá pueda ser más importante subrayar hoy es que lo que aparece en los evangelios, sobre todo en los encuentros, es decir, en los hechos más que en los dichos, es un Jesús que se topa con familias en ocasiones heridas y vulnerables. No hay en los evangelios sinópticos ningún encuentro de Jesús donde esté el padre, la madre y dos o más hijos. Lo que nos transmiten los evangelios es un Jesús que se acerca a un padre que tiene a su hija enferma, a una madre que tiene a su hijo enfermo, a unos padres que han perdido al hijo porque se les ha muerto. Los evangelios nos muestran así los hechos de Jesús mostrando una gran cercanía con la familia. En el fondo, son las situaciones dramáticas las que hacen a Jesús acercarse con misericordia y con una enorme compasión y hondura a situaciones concretas. Jesús se acerca a esas familias donde hay enfermedad, dolor y muerte. Aparece en el encuentro con un muchacho epiléptico, con una mujer cananea, con la hija de Jairo, con el funcionario real, con los padres que llevan a su hijo muerto, como la viuda de Naín. Se encuentra con Marta y María, las hermanas que lloran la muerte de su hermano Lázaro, a los padres que hablan de su hijo ciego de nacimiento, a la enfermedad de la suegra de Simón Pedro, a la madre de los Zebedeos que intercede por sus hijos. Es importante ver cómo Jesús se acerca a los niños, criaturas enormemente vulnerables en aquella época, completamente marginados. Jesús, de manera única, se acerca a los que tienen pocos años. Dejad, dice San Marcos capítulo 13, que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Jesús se acerca a las mujeres, dice Lucas en el capítulo 8, que le acompañaban los 12 y a algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le seguían con sus bienes. En aquel contexto cultural, las mujeres vivían sobre todo en el hogar, metidas en casa, en el ámbito de lo privado, y Jesús aparece cercano a ellas, que le acompañan como no habían acompañado a ningún otro profeta de aquella época. Salen del recinto de lo privado y se acercan a Jesús porque él las acoge, ellas lo siguen, le acompañan y Jesús goza con ese seguimiento. Jesús predica en ambiente familiar, predica a la familia de Pedro, de Marta, de María, de Lázaro, incluso a su propia familia. Jesús no abandona del todo el contexto familiar en el que se mueve. Hemos visto la acogida que hace Jesús en las situaciones de familia, niños, mujeres, familias afectadas por la enfermedad, el dolor o la muerte. Y es muy importante descubrir que en Jesús aparece una clara conciencia de los problemas familiares de su tiempo. Recogiendo esta idea, es importante pararnos a pensar que lo que Jesús dice sobre la familia es importante tenerlo en cuenta. La familia tiene grandes exigencias, a veces incluso conflictos. Los dichos y hechos de Jesús, donde exige abandonar la familia por su seguimiento, implica exigencias duras, dejad que los muertos se entierren a sus muertos, implica contraposiciones entre el reino de Dios y la familia. Y vemos esta experiencia dura de Jesús con su propia familia. Hay otros pasajes donde descubrimos una manera de hablar muy positiva de Jesús sobre la familia para ilustrar quién es, cómo es el reino de Dios y cómo tiene que ser el discípulo. Pero son textos que hablan de forma positiva, de manera especial cuando inaugura una nueva familia con nuevos hermanos y hermanas. Pero sí es cierto que hay pasajes del Evangelio donde parece que hay que renunciar a la familia por seguir a Jesús. Y esto es cierto porque se nos olvida algo que, sobre todo en el contexto histórico de Jesús, es fundamental, y es que cuando se abandona la familia o se exige algo frente a la familia, se hace fundamentalmente por seguir a Jesús. El motivo de la ruptura, de la exigencia, es que hay un valor mayor, que es seguir a Jesús, trabajar en su proyecto, el luchar por el sueño de Jesús para el mundo. En el fondo, el seguimiento de la persona de Jesús de una manera incondicional es lo que está detrás de estas frases de Jesús que a veces se pueden interpretar como ruptura. Y seguir a Jesús no es fácil hoy, ni lo era en los tiempos del Señor peregrinando en carne mortal en esta vida, porque implicaba seguir a un hombre que es Dios, pero había que reconocerle como tal, un poco extraño, un hombre que no estaba casado, que no tenía hijos, que no tenía domicilio fijo, que iba de un lugar a otro, que estaba rodeado también de mujeres, algunas de fama discutible, y de discípulos que vulneraban las leyes santas de pureza en ocasiones que propagaban los fariseos. Para muchos de su época, Jesús era un hombre que tenía un comportamiento extraño. No le comprendían. De hecho, le insultan, lo intentan matar en más de una ocasión y finalmente le dan muerte. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Esta frase, si tu hijo se va detrás de alguien que la proclama, es normal que sientas un poquito de inquietud. Jesús era un profeta itinerante. Su manera de vivir y de actuar hizo que sus conciudadanos no le comprendieran y por eso fue rechazado por sus familiares y por sus paisanos, que no querían ese deshonor, ese comportamiento distinto para sus hijos ni para ellos. Esa falta de honor, de prestigio, de reconocimiento afecta a los discípulos que le siguen y se comportan como Cristo caminando por esas vías. Y esto es algo que implica el seguimiento a Jesús, una máxima libertad. Es muy importante ver en los evangelios cómo la actitud de Jesús y de los discípulos es prácticamente la misma. Jesús es el pobre que confía en Dios. Los discípulos han abandonado todo, casa, familia, relaciones, por seguirle a él. Viven en pobreza, dependen totalmente de Dios. En el mundo antiguo, no tener casa y familia era la mayor de las pobrezas, y alguno de los discípulos se habría quedado seguramente a la intemperie para seguir a Jesús, dependiendo sólo de él, de su confianza en Dios, que cuida de los seres humanos como, o más aún, que de los lirios del campo. Pero Jesús no se comportaba así porque buscaba ser raro. Jesús no era ningún rebelde sistemático, como a veces lo han querido dibujar. Jesús se comporta así y llama a los discípulos a seguirle por cumplir la voluntad del Padre. Todo lo que él hace y el modo como se comporta habla de cómo es Dios, que cuida de los desvalidos, de los frágiles, que cuida a esa gran mayoría de campesinos que vivían en los límites de la subsistencia, hoy diríamos en las periferias, que cuida a esos discípulos que se sienten vulnerables. Jesús repite una y otra vez, no os preocupéis. Por eso vive itinerantemente, no porque quiera ser un rebelde, sino porque confía en el Padre. Fundamentalmente, quiere que el mensaje de Dios llegue a todos sin exclusión y vive así, pobremente, para tener acceso a todas las personas. Porque el reino de Dios es un reino en el que Dios protege a los más débiles, que está cerca de todos sin excepción, especialmente de los que más necesitan de médico, que no son los sanos, sino los enfermos, es decir, los pecadores, los enfermos, los extranjeros, los pobres. Pero es muy importante matizar que Jesús nunca rompió del todo los lazos con su familia. Ahí está, por ejemplo, lo que él dice con el divorcio. Jesús no está en contra de la familia, sino que reafirma el valor del matrimonio porque quiere una mujer y un hombre que vivan en comunión. Jesús defiende la estabilidad de la familia porque no quiere la vulneración ni de la mujer ni de los niños a expensas de la decisión, a veces arbitraria, del marido que por cualquier motivo podía despedir a su mujer. Vemos en el Evangelio que no todos los discípulos abandonan totalmente a su familia. Sabemos que Pedro tenía suegra. No sabemos si, porque la mujer no aparece por ningún lado, si estaba ya viudo. El hecho es que cuidaba de su suegra. Las madres de algunos discípulos acompañaban al grupo de los seguidores de Jesús. Así que vemos que Jesús no rompe con la familia. Jesús y sus discípulos son acogidos en las casas por las familias. Es bonito imaginar a Jesús llegando a pequeñas aldeas y ver cómo alguna familia que le había oído en otro pueblo lo acogía. Es muy importante también darnos cuenta de que Jesús habla de su misión en las casas y en las familias. Jesús no llama a predicar a los individuos, sino que llama a predicar a las familias. Jesús llama a las casas y a las familias. Es fundamental que quede claro que Jesús no llama a romper con la familia. Cuidado, que un síntoma de peligro de que estás metido en una secta es que el grupo religioso en el que estás te pida que rompas tu relación con tu familia. Eso no lo dice Jesús. Del Evangelio se deriva que en Jesús hay una defensa del matrimonio y de la familia que para él son muy importantes. Y ya hemos visto que los discípulos no abandonan del todo a sus familias, que van a las casas donde se sientan con personas y que Jesús envía a los hogares a las familias. Vemos en la palabra de Dios que hay familias que se convierten y otras en las que solo algún miembro de esa familia acepta el Evangelio. Por eso hay que entender esa doble cara de los dichos y hechos de Jesús que encontramos en un contexto donde algunos se convertían en ocasiones y en otras ocasiones era la familia entera quien abrazaba la vida de fe. En aquella época existía la costumbre de que si el padre se convertía, lo hacía toda la familia. Eso pasaba en los primeros siglos del cristianismo, pero no siempre era así, porque en algunas ocasiones no se convertía el padre de familia y, sin embargo, sí lo hacía, por ejemplo, la mujer, que para poder seguir a Jesús tenía que abandonar su hogar. Otras veces lo que ocurría era que se convertía el hijo y también tenía que abandonar a su padre, a su madre, a sus hermanos, porque los valores de Jesús, lo que Jesús quiere para nosotros, el reino que predica, no convencía a los de la casa y los rechazaban. Por tanto, es muy importante darnos cuenta de que ya en aquella primera época, entre los mismos discípulos y seguidores de Jesús, hubo grandes diferencias. Algunos encontraron apoyo en la propia familia y otros, por el contrario, encontraron en la familia oposición, rechazo y conflicto. De ahí que lo primero no es la familia. La familia no es un absoluto. El reino de Dios es lo primero. Jesús pide libertad a todos en su seguimiento y también en el tema de la familia, porque él entiende que hay cosas que son esenciales para el reino de Dios. Él es consciente de que la familia, con unos vínculos estrechos, puede hacernos crecer, pero puede también limitar nuestra libertad para comprometernos con los más pobres, para luchar por un mundo más justo o para seguir la vocación particular a la que Dios llama a cada uno. Hay cosas que son muy importantes, hay cosas que son esenciales y cuando la familia se opone a esto esencial, no hay que obedecerla, aunque siempre hay que amarla. Seguir a Jesús implica renunciar a tener solo para sí por compartir solidariamente con los más necesitados, con el Señor, en la oración, en el reparto de los bienes, en el tiempo. El reino de Dios no es un reino que te permita tener el corazón dividido. De ahí que Jesús nos invite a cargar con la cruz. El mensaje de Jesús no es complaciente ni es simplemente para un fin de semana, sino que es para toda la vida y hasta el fondo. Va a las raíces y habla de la cruz, una palabra muy importante en el mensaje de Jesús, que llama a dar la vida hasta el extremo. No siempre las familias acompañan en la exigente radicalidad que pide el Evangelio. Hay muchas familias que, si un joven quiere ir al seminario o pasa su tiempo con los marginados o los pobres del barrio o quiere compartir su vida con los inmigrantes o acoge en su casa a personas de dudosa reputación, la familia no va a apoyar esa serie de actitudes. Jesús sabía que la familia no siempre transmite valores evangélicos, sino valores muchas veces que tienen que ver con el poder, el honor, el dinero, el prestigio, la competitividad, el sobresalir, el dar rienda suelta al orgullo, incluso hasta extremos en los que se hace lo que sea, aplastar a los otros solo para prosperar. El Evangelio relativiza la familia y la pone en su sitio en estas cuestiones. Ojo, que esto no es una crítica a la familia, sino situarla dentro de un proceso de integración social que favorece la libertad, la autonomía al servicio de Jesús. La familia es sin duda necesaria para integrarnos, desarrollarnos, ayudarnos a madurar, a ser cada día más autónomos, a tener mejores y mayores capacidades. Ahora bien, si se trata de familia cristiana, esas capacidades no son para el propio disfrute y el propio bien, no son para quedárnoslas nosotros, sino para darlas a los demás, al servicio de Jesucristo, en la atención a los pobres, a los desfavorecidos, a los enfermos, a los que sufren, a los que aún no conocen a Jesús. Jesús aparece en los episodios de su infancia muy unido a su familia, pero también muy libre con respecto a ellos para hacer la voluntad de Dios. Una verdadera familia tiene que dejar que el niño crezca, se desarrolle, profundice, tenga un carácter hondo y se presente ante el mundo con su propia voz, sus actos y su voluntad bien definida, capaz de elegir imitar a Cristo pobre y humilde, capaz de vivir construyendo el reino de Dios, sea bien en la vocación matrimonial, sea bien en la vocación consagrada, dando, como hizo Cristo, la vida en la cruz. Por eso las familias deben vivir el Evangelio completo, el Evangelio tal y como nos ha sido revelado, no solamente en los aspectos que nos resultan más cómodos o fáciles de vivir, sino en toda la amplitud de su exigencia. Por eso, para descubrir nuevos modos de evangelizar en la familia y en el mundo, debemos recurrir al Evangelio, recuperar la palabra de Dios, aceptando sus exigencias, incluso las más radicales, no solamente para los célibes, no solo para los que se han determinado a un estado de vida consagrado, sino para todos, incluso, por supuesto, para las familias. Por eso, en la familia hay que cultivar la oración, la opción preferencial por los pobres, la cruz, la fraternidad, la celebración de los sacramentos, la valentía profética, la itinerancia, la curación de los enfermos. Todas estas realidades han de vivirse también en el seno de la familia, abrazando todo aquello que instaura el reino de Dios y rechazando, aunque duela, todo aquello que nos aleja de la voluntad del Padre. Pero ojo, y esto no quiero terminar sin destacarlo, no obedecer no significa desatender. La caridad, especialmente con los más cercanos, es decir, con los miembros de la propia familia, tiene que ser siempre el signo distintivo de un seguidor de Jesús. Aunque tu familia te rechace por tu fe, tú debes, por amor a Cristo, amarles a ellos, preocuparte por ellos, visitarles, atenderles y, en la medida en la que te dejen, dar testimonio con tus palabras y siempre, porque esto no te lo pueden impedir, dar testimonio con tu vida, con tu alegría, con tu capacidad de perdón, con tu disponibilidad, con tu laboriosidad, con tu servicio. Recordad que no hay testimonio más elocuente que una vida que encarna lo que el Evangelio nos pide. Debemos terminar aquí porque se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Pero sabéis que si queréis que sigamos hablando de algún tema, no tenéis más que enviar vuestros mensajes, bien sea al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.